niños y niñas de la ESO, a este vuestro programa, El Rincón de la Mal Tiempo. Y bueno, pues hoy os traemos un tema que ya es un clásico, ¿no? Del programa. Va por la tercera edición, Royal Rumble. Y para ello hemos traído un especialista, un amigo, compañero y amigo de pues es el, en el ranking de la radio es el tercer programa, ¿no? Sí. Y bueno, depende de mis intervenciones. O sea, si yo hago The Single Morning, es el primero. Si vengo a este, puede ser este mejor. Y cuando voy al suyo, pues es el mejor. Entonces, pues... Ah, bueno, pues entonces es el mejor. Pablo, buenas noches.
Buenas noches.
También están, hoy estamos al completo. Ingeniero Mancheño, buenas noches, Víctor.
Buenas noches.
Titín, Friki Cubels. Y hoy están los mandos Pito, buenas noches.
Buenas noches.
Y Jota.
Hola, Nick.
Bueno, pues lo
hola,
dicho.
Karma.
Un poquito de pressing catch.
Es que soy el que lee los correos y los mensajes, entonces por eso hablo en catalán.
Por eso es el que hace todo en la radio.
Claro, sin él esto no sería posible, querido. Oyente.
¡Ay, cuánto peloteo!
Es que si se va, nos va a tocar hacerla a nosotros el programa y eso no mola. Que bueno, un tema de tal de calidad. De científico.
Bueno, para meternos en faena, nos ha preparado Friki Cubes, como siempre, la música, y nos ha preparado toda la temática musical de Rumble y WWE. Y por ejemplo, ahora vamos a escuchar la de este 2014 del Rumble, la sintonía oficial del Rumble.
Suelen ser mariconadas.
Suelen ser mariconadas, pero a veces molan, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar al Rumble 2014. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eyed stove. You can kiss me kissing my girl with both eyes closed. Perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for moment, we own it. I'm not to be played with because it can get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. And the same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown with. My new bra, just a fine chick in the weather squad I'm down with. Ain't no way around it. What you say? Tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day. Taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call. Catch you if you fall. I'm Khalifa. I never fear death or dying. I only fear never trying. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with because it could get dangerous. See, I got to keep alive with this moment, we own it. It's the biggest day of my life. We got big guns, big project waiting. Just a day in the life and I'm ready to ride. Got the spirit, I'm feeling like a kill inside. Oh, financial outbreak, I'm free but I ain't out yet. Ride with the floor so I'm close to the outlet. And the red light rim sitting upset. I look better on your girl than my outfit. Stuck to the plan. Always said that we would stand up, never ran. We the family, loyalty never change up. Been down since day one, look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say some. One thing about it, got a problem, I got the same one. Money grows, we fold. Plenty clubs, we glow. Follow the same code. Never turn our backs, our cars don't even lose control. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not a guy to be played with me, cause we can get dangerous.
Bueno, que nos has traído hoy en el de calidad.
Eso es presentar.
Claro, sí.
No hemos hecho cortita del pie, pero bueno.
Ahora,
vale, bien, sí, vamos a ir con el tema de calidad, que no me has dejado ni presentarlo, de la mano del ingeniero. No sabéis.
Pues nada, hoy voy a comentaros. Lo que pasa es que se queda muy corto. Iba a deciros que en el espacio los astronautas no pueden vomitar. Lo que no pueden es eructar, ¿vale? Porque la gravedad cero hace que no se puedan separar gas y líquido. Pero no es eso de lo que voy a hablar. Voy a hablar de por qué los insectos se sienten atraídos por la luz. Lo primero que decir es que no todos los insectos se sienten atraídos por la luz. En principio los voladores y no todos. Eso se llama fototaxia. Y principalmente es porque los insectos voladores y sobre todo nocturnos, aunque no tiene por qué, no es exclusivo, cuando llega, es un poco para controlar, igual que el resto de animales, día y noche. Ellos, aparte por la noche, utilizan tanto la luz de la luna como las estrellas para guiarse. Es muy curioso. Es decir, no tienen apenas cerebro, pero tienen el justo para poder orientarse mediante las luces nocturnas. Entonces, la luz tenue de una bombilla para ellos es similar a lo que puede ser la luz de la luna. Entonces se sienten como digamos que los deslocaliza un poco. Lo que hacen es que se acercan a la fuente de luz. Hay otra curiosidad que explica el porqué muchos de los insectos.
¿Es una movida por orientación o algo así o algo?
¿Qué?
¿Por orientación o algo así?
Sí, sí, efectivamente, por orientación.
Pero se acercan tanto hasta que se come la
sí,
luz.
Sí, sí.
Para que pudieran llegar a la luna.
Eso es porque tampoco son muy listos. Es decir, muchas de ellas se van dando. No, el problema es que para ellos la luna es una luz lejana. Entonces, normalmente su sistema de orientación es acercarse, digamos, a ese punto de luz inalcanzable y a partir de ahí ya se guían. ¿Qué pasa? Para ellos la luz, al ser una luz tenue, es lo mismo. Entonces se acercan a ese punto de luz hasta que chocan con él. Es decir, para ellos no les cabe que ese punto de luz esté físicamente delante de ellos, digamos, ¿no? Entonces por eso chocan una y otra vez. Ellos intentan ir hacia la luz de la luna y lo que hacen es que chocan con él. Y el hecho de...
¡No vayas hacia la luz!
El hecho de que... Joder, qué tonto soy. El hecho de que den vueltas muchas veces. He visto a insectos dando vueltas a lo mejor alrededor de una bombilla. Sí. Pues eso es porque la fototaxia causa instintivamente en el insecto el hecho de que el ala que está cerca de la foco de luz del fuente gire más de, o sea, se mueva más deprisa. Es por eso por lo que dan vueltas. Y luego hay otra fototaxia negativa que es, por ejemplo, los que reúnen de la luz, como pueden ser cucarachas y demás.
¿Y eso lo puede tener un humano, la fototaxia esa?
Yo creo que no. Yo creo que es único de insectos. Aunque la verdad es que no lo sé. Pero bueno. Y ya está, hasta aquí el detalle de hoy. Y eso, que sepáis que si vais al espacio no podéis eructar.
No paramos de aprender, yo como, no paro de aprender, como Iker.
Bueno, pues ya estamos. Muy... Coño, ¿a que está jugando a los Sims?
Simpson.
Bueno, venga, como... Venga, hacernos, si queréis, a los... A Fito y a mí, que no tenemos ni pajolera idea de lo que es eso. Royal... No sé ni cómo se llama.
El Royal Rumble.
Rumble.
Yo, Rumble. ¿Puedo Rumble. La pregunta, ¿qué significa exactamente Royal Rumble? ¿Cómo lo traduciríamos?
Batalla real.
Sí.
¿Batalla real?
Sí.
Bueno, escaramuza.
Dejámoslo. Cuidado, señorito.
Eso es skirmish.
Sí. Efectivamente, mira. ¿Cómo sabes idiomas, qué cabrón?
Entonces no es escaramuza. ¿Es skirmish?
Skirmish es escaramuza, creo.
Sí, sí.
Pues por eso, pues entonces no es... Estás equivocado, Alfonso.
Rumble. 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 Bueno, ¿en qué consiste? ¿Es una vez al año se celebra o...? ¿Hay algún título en juego? ¿Cuántos luchadores participan?
¿Lo cuento yo?
Venga, pues lo que queráis.
Bueno, realmente es una de las galas de los pay-per-views que hay a lo largo del año, de los cuatro importantes que hay, y aparte de los combates por el título que suele haber o de rivalidades importantes que haya, lo importante de este pay-per-view es el combate Royal Rumble como tal, en el que participan 30 luchadores claro. que van saliendo cada minuto.
Hace 3 años 40 fueron, ¿no?
Sí, pero solo se hizo
solo un año.
Eso es que no triunfó. Y van saliendo cada minuto y hasta que solo queda uno. La manera de caer eliminado es saltar por, que te echen por encima de las cuerdas y tocar el suelo.
¿Y entran todos a la vez?
No, de cada minuto.
O sea, entran dos cada minuto.
No, entran dos al principio. Ajá. Y luego cada minuto entra uno nuevo.
¿Y están tres? ¿Coinciden los tres?
Pueden coincidir los 30. Los 30. Si no echas a
entonces nadie. El que entra al último tiene más ventaja.
Sí. Sí, claro.
¿Hay algún
No. Ha habido varios Royal Rumble, no muchos, que de los primeros han ganado al entrar. Sí. Este año, por ejemplo, CM Punk empezó...
Bueno, ya llegaremos.
El primero, sí, pero el primero, por contarle una anécdota.
Entró entre los cuatro últimos.
Yo, el día que lo estuvimos viendo, lo comentábamos, y como curiosidad, solo ha habido dos que lo han ganado saliendo el primero, que fueron Shawn Michaels, Pocholo Michaels, y Chris Benoit, el mítico que...
Está muerto.
Que se murió un poco, sí. Y...
Después de asesinar a su familia.
Que sí. El último tiene más ventaja, pues me parece que el número que más veces ha ganado de salida es el 27.
Dentro
de la lógica que tiene esto, de que no tiene ninguna lógica porque está preparadísimo.
Sí, bueno, es un
entretenimiento. Salir el último...
No deja de ser un teatro.
Yo realmente de los cuatro grandes que son el SummerSlam, WrestleMania, que es el más grande por excelencia, el Rumble y el Survivor Series, yo realmente el para mí por orden que deja la pondría sería el segundo, el Rumble,
sí.
Por el formato, es decir, precisamente por eso, porque la batalla real es una cosa bastante curiosa, el hecho de poder ver a yo que sé 15 luchadores encima del ring, ¿no? Haciendo. Luego tiene también mucho... Siempre cada X tiempo, cuando ya se junta mucha broza en el escenario, porque obviamente para meter a 30 luchadores tienes que meter a mucha broza, porque los que están luchando por los títulos pelean antes del Rumble,
¿no? Y no suelen participar luego.
Entonces siempre aparece un bicho, un limpiador, ¿no? Sí. Es decir, el tipo que llega y de repente...
Normalmente un tipo tocho...
Elimina pues a lo mejor a 5 o 6 del tirón, ¿no?
Que,
el récord lo tiene cierto, Kane.
Lo contaron este año.
¿Este año? Sí. Bueno, pues hasta entonces lo tenía Kane con 11
sí,
eliminados.
Sí, pues uno ha eliminado 12.
11 o 13.
11 que tenía y ha eliminado uno a 12.
¿Por quién ha eliminado 12?
Calla, pues, Cacho, déjame hablar.
Déjame hablar.
Que una pregunta para los expertos. Esto, digamos, que comparado con la lucha mexicana, ¿en la lucha mexicana es teatro también o...?
Igual.
Es igual...
Más teatro, yo creo.
¿Sí?
Más coreografía. Aquí muchas veces, lo que hablamos muchas veces, se comunican dentro del ring, de esto cuando se cogen y tal, se comunican ahí lo que van a ir haciendo. Es decir, en la lucha libre mexicana yo creo que va más ensayado de antes. Sí.
Por así decirlo, hay un pelín más de improvisación, aunque se sepa quién va a ganar. Sí. Entre ellos saben quién va a ganar, pero hay más
con gente que tiene mucha experiencia, que yo estoy convencido que seguramente... les digan el resultado que tiene que tener ese combate y ellos mismos lo gestionan.
Están improvisando.
Pero la lucha libre mexicana, lo que decía Fito, no es que sea más coreografiada, es que es más repetitiva en el sentido de que aquí sí que cada uno tiene sus movimientos y los va a hacer siempre. O sea, A, B y C los va a hacer por ese orden y lo único que puede cambiar pues es el resultado un poco.
En la película de Wrestler, hay cuando lucha con el... Claro, se supone que él es un mito, ¿no? Y ahí se ve muy bien cuando están en el vestuario preparando y preparan el combate en 30 segundos. Señor, yo creo que primero tendríamos que empezar haciendo esto, luego tal, luego no sé qué, hacemos esto, luego esto, ¿ha probado las grapas? Sí, pues, grapas, tal, no sé qué, y ya está. Y en medio minuto tienen lo que va a ser el combate.
Vale. Vamos a un corte y seguimos. Vale, preguntillas más y ya os metéis en...
Bueno, pues si hemos escuchado la del 2014, la escuchamos la de 2012, a ver si a alguien le suena Dark Horses, mi inglés británico, perfecto.
Está lo has dicho bien.
¿Sí?
Cojonino.
Bueno, ¿qué me estáis haciendo?
Por lo menos le he entendido lo que le decías.
¿Qué me estáis haciendo la pelota hoy? Bueno, vale. Vamos a escucharla. My heart came in. I got my scar house. I've been to hell and back again. Born for the blue skies. We'll survive the rain.
Bueno, ya estamos de vuelta. Y bueno, voy a seguir preguntando un par de cosillas que no vayan, a lo mejor no tengo ni idea. Para participar en un evento como este, ¿hay un ranking, una votación de espectadores, tipo All-Star NBA, o cómo se seleccionan a los
normalmente
40
no.
Hacen este año, ¿no? que participaban?
Hacen el paripé.
¿30?
Sí, 30. O hace dos años fueron 40, pero no.
Tío. Solo una vez, y al principio, los primeros años eran 20, pero duró poco así.
¿Y para entrar? ¿Qué?
20 es quizás poco, y yo creo pues no triunfó el de 40, lo comentamos ese año, porque metieron mucha broza. Es decir, ya meten broza de, por lo general, metieron mucha más broza. Es decir, para llegar a esos extremos. Alguna, bueno, ese año metieron a Beth Phoenix, pero bueno, es una luchadora que no.
Había tres metidos.
Ah, pero con nombre.
Sí.
O sea,
Son las tres que metieron, son super hembras, amazonas, vamos. Tías que en teoría podrían competir con hombres.
Con hombres,
y de
sin
hecho, las veces que han salido han echado a varios.
Sí. Beth Phoenix, por ejemplo, que yo. Bueno, luego, gran fue, luego fue Lily, por ejemplo, pero Beth Phoenix es una tía que la ves y te pega una hostia y te arranca la cabeza.
Vale, pero no habéis respondido a mi pregunta.
No, es que.
No es.
O sea, la seleccionan ellos la.
Normalmente van a entrar los más populares. Siempre van a meter alguna que otra vieja gloria o algún alivio cómico, como gusta decir. Pero a veces solían hacer el paripé de en una especie de bombo. Con los números, pues hacerles a cada uno pasar y coger su número. Este año, de hecho, lo hicieron en el pre-show, que es un desado últimamente por hacer también. Algunos cogían el número, pero ni siquiera lo enseñaban. Lo único que se sabía este año quién iba a ser el primero. Vale. Y algunos que se sabía que iban a participar. Pero 50-50 es los que se sabía y 50-50 los que no.
Sí, también se suele hacer un poco así para que haya sorpresa de. Perdón,
No.
Para que haya sorpresa, por lo que dicen, porque siempre suelen meter alguna vieja gloria o el mítico que ha estado lesionado mucho tiempo. Por ejemplo, este año se pensaba que podía salir el enterrador, ¿no? Que desde el WrestleMania del año pasado no había salido. Entonces se especula siempre con ese tipo de cosas, para darle un poco de sorpresa, ¿no? De misterio.
Una pregunta, esto, ¿hay una federación norteamericana donde tú puedas, quiero decir, te puedas federar y hay categorías inferiores?
Sí, hay como promotoras independientes.
Parecido.
Hay, pues aquí la empresa grande que la más popular es la WWE, que tiene sus filiales, por así decirlo, donde tiene una especie de cantera, y luego pues hay otras promociones menos populares, que congregan en vez de a miles y miles, pues a lo mejor a cientos.
O sea que al final,
en un polideportivo, ¿sabes?
Al final pasar de la categoría a otra es publicidad que te hacen o que te cogen directamente.
Que vean, lo que valgas.
Que vean que valgue.
Claro, esto funciona así.
Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Delaney este.
Colin Delaney.
Colin Delaney, sí. Ese, por ejemplo, está en una de las categorías inferiores, en tirillas, súper fino. Pero el espectáculo que montaba con los que luchaban muchas veces estaba muy bien. Es decir, a lo mejor estaban a mitad del combate y de repente se iban como a cámara lenta, ¿no? Y hacían ahí cosas muy chulas como a cámara lenta. Pues eso le hizo ganarse cierta fama y debutó en
sí, la WWE. Sí, o que te ganes el cariño del público.
Claro, y fue leve, una estrella fugaz, ¿no? Sí. Duró poco y normalmente le metían con bichos para que el bicho le crujiera, le reventara y ya está, y poco más. La gente que vale o que también mucho enchufado, es decir, sí. Que viene patrocinado pues porque
sí,
por míticos como Triple H o el que está ahora que.
Aparte de promociones hay luchadores que tienen sus gimnasios que donde van a conocer a luchadores. Si tienes ese patrocinio, como dice Víctor, pues tiene más fácil entrar. De hecho, ahora de los que están más arriba, la mayoría han salido de gimnasios de luchadores.
Y luego hijos de hay uno. Randy Orton, por ejemplo. Sí.
Ha habido
muchos llamados últimamente.
Ahora mismo, y primos de. Y sí. El ser familia de alguien que ha tenido mucho éxito te garantiza al menos tener esa puerta para intentarlo.
Tener la oportunidad, sí.
Este año hemos visto también, no este año, no solo en el Rumble, sino durante toda la temporada, por así decirlo, como decías tú, un primo o el primo de un cuñado o un cuñado de The Rock, el famoso The Rock.
Sí. Roman pues, Reigns se llama, de hecho es el que tiró 12 este año.
Siempre es más fácil.
Se quedó en la final.
Sí.
Y quedó en la final. Y es más fácil promocionarte cuando eres familia de, sí. Hijo de, o sí, pero, igual que The Rock, también es ya, nieto, sí. De luchador, hijo de luchador. Pues muy fuerte que esté, si no, nunca
eso,
hubiera llegado a la.
Sí, pero aparte de que para ser grande necesitas también cierto. Lo que ha dicho Pablo más de una vez en otros programas, que hemos hablado de lucha libre. Necesitas también el saber hablar, saber ser un buen comunicador para cuando coges el micrófono. Necesitas ser que se te vea que eres bueno técnicamente.
Tienes que tener el paquete completo.
Otra pregunta, ¿desde cuándo se... se lucha de esta forma? O sea, digamos, de tan mediática y...
Pues hombre, de esta gente como la WWE viene de los 80. Pero desde los 60, esto lo habréis visto mil veces, la pelea del tipo forzudo contra un oso en un circo, eso se iba haciendo mucho tiempo. Eso es coreografiado, obviamente no te vas a pelear con un oso salvaje. Eso es así.
Sí, no, de verdad. Alguno habrá por ahí que le haya soltado un oso.
Sería maestrado.
Es la evolución. Bueno, de eso, siempre, tanto aquí como en TNA, siempre hay algún monstruo de feria. Es decir, en su momento hoy hablamos por el WhatsApp de Andrés Gigante. Pues ya, hoy en día hay varios Andrés Gigantes, ¿no? Está el Gran Cali, ahora, no sé, siempre hay algún mostrenco, algún bicho de la naturaleza.
Que ha sido o demasiado gordo, demasiado alto, o demasiado pequeño. Ajá. También lo sé.
Bueno, pues vamos a un corte, ya que sabemos un poquito más, y si queréis...
analizamos el
este, ya luego...
este no sé de cuál es porque no me han puesto título. pero tiene que molar.
La de 2007 la tienes.
Sí, estará por aquí. Ahora la buscamos.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, and mathematics.
De la mano de Titi Nelson, hoy vamos a hablar de la gente especial, es el que van mis fuerzas para frenar la amenaza de los asteroides.
Bueno, sabemos todos que... ¿O queréis callar?
Perdemos, sí.
Sabemos que hace algo menos de un año en la región Rusia cayó el meteorito conocido como el bólido de Chelyabinsk, que se vio ahí. Sí. Entonces las Naciones Unidas dijo...
Y es acojonante, por cierto.
O sea, nos acojonamos. Esto puede ir hasta contra la Tierra. Entonces las Naciones Unidas dijeron, esto es serio.
¿Están construyendo ya una base en el espacio?
Casi. Entonces deciden preparar junto con todas las agencias espaciales y ayudar a la NASA, que ya estaba haciendo proyectos para la detección de posibles asteroides que se impactaran contra la Tierra, y hacer un grupo general y expandir el mapa de asteroides que hasta entonces era unos 100.000 asteroides, 10.000 de los cuales pueden impactar contra la Tierra, porque muchos de ellos son...
Pero muchos son pequeños.
Son datos erráticos. Ahora han ampliado el... Participan, han ampliado a 600.000, los cuales ya han definido que 10.000 son posibles, los llaman asteroides Neo, porque su órbita es muy cercana a la Tierra y tienen posibilidad de impacto. Entonces,
¿estás hablando de impacto inmediato, impacto en los próximos años?
No, están estudiando los asteroides por si acaso algunos tienen la posibilidad. Sabes que las trayectorias las calculan bastante frecuencia, aunque hay alguno que se les cuela. Entonces, todas las agencias van a compartir su how.
No, que quería matizar lo de Neo, para que la gente sepa que Neo quiere decir Near Earth Object, o sea, objeto muy cercano bien a la Tierra.
Exactamente. Todo esto van a, todas las empresas, las agencias espaciales de Europa, Asia, Estados Unidos, África y Latinoamérica compartirán su know-how para evitar los posibles
know-how peligros. Que es no hola en indio. How es hola, pues know-how no hola.
Es un término anglosajón que significa saber cómo, que se utiliza en comercio.
Perdóname.
Últimamente.
Know-how es adiós, sería esto.
Bueno, se va a crear, cuando se cree el grupo, cada agencia espacial verá sus puntos fuertes que tiene para que se dedique exactamente a ese en concreto, mientras otra agencia se dedica a otra cosa.
Potenciar lo que se les da bien, vamos.
Vamos. Luego, cuando se haya definido que haya cada representante del proyecto, se elegirán los 30 representantes de las 13 entidades participantes, 7 ministros de gobiernos y una persona de por Naciones Unidas. Cuando todo esto esté hecho, pues estaremos supuestamente más a salvo.
Seguro que están utilizando tecnologías extraterrestres.
Seguramente.
No, que en relación al impacto que se produjo en Rusia, que fue la hostia. Bueno, yo creo que ha sido el primer impacto que todos hemos visto, sí, retransmitido casi en directo, ¿no?
Mensualmente hay impacto.
Siempre, ¿no? Uy, sí,
pero también grabado. Y las cámaras de. Quiero decir, se hacía de. No, el destello ese súper brillante que graban las cámaras de tráfico, por ejemplo, que dices, un documento gráfico como ese, no sé, tenía hasta...
Es un impacto parecido al que hubo en... Un impacto como el que hubo en Tunguska a principios del siglo XX en...
Ese fue el de que dicen que equivalía a no sé cuántas cabezas
sí,
nucleares,
que lo
¿no?
que pasa que impactó en Siberia, que
ahí no hay nada.
Fueron así como 80 kilómetros de la onda expansiva.
De hecho, Víctor ha visto caer basura espacial.
¿Por qué?
Yo he visto caer basura espacial.
Tengo vídeos grabados de cayendo basura espacial.
¿A ti bueno, que la estación espacial, la Mir, lo grabaron su caída al...
Yo he llegado a ver caer basura terrestre, es decir, he visto la caída de Franco y demás.
Eres un puto cortapedos, tío, así te lo digo.
Si quieres empezamos con el Rumble.
Grabados por mí, luego ya te los enseñaré.
Vale,
muy guapos. Sí,
la carretera, ¿verdad?
Si quieres vamos al Rumble, reconduces, después del detalle, reconduces un poquito y... Y sobre todo que podíamos empezar a hablar, hombre, si les queda alguna pregunta bien y si no, desde este año.
Porque termina de preguntar ya
para jugar. Quería comentarnos algo, pues venga.
Sí, bueno, vosotros que sois fieles seguidores, no os perdéis ningún año los eventos estos. para vosotros cuando reunís qué es lo necesario para verla, lo que tenéis que tener a mano, aparte de papel y tinta.
¿Cerveza? Algo de picoteo, que por cierto este año nos faltó.
Sí, pero bueno, yo no estoy en falta.
No echamos en falta.
Como suele ser a mitad de tarde, tampoco.
Y no, la compañía, sin más.
Y el papel higiénico.
Yo otros años me he llevado carteles, incluso el WrestleMania, sobre todo para los... Para
sí,
los
y la careta, y la careta te la has llevado.
He llevado carteles, sí.
Y la careta que te...
Era, sí, también me la llevo.
Y es necesario también no mirar medios deportivos sí. o similares.
Para no trolear.
En los días, porque obviamente esto se emite un domingo, que aquí serán las 2, las 3 de la mañana cuando termine.
Y nosotros lo podemos ver el lunes, entonces
y luego troleado.
Y luego troleado, pero es que no puedo evitarlo.
Pero claro, de que se emite y podemos quedar los tres para verlo, igual es el lunes, es el martes, pues esos días están un poco abstraídos.
Vamos, como los que vemos las series en versión original subtitulada...
Sí. Sí, es que no miras nada que te pueda
no, explotar. Si es que es más o menos desparecido. Y no quieres saber nada para que no pierdas perder la sorpresa. Claro. Porque aunque ellos sepan quién va a ganar, tú nunca lo sabes. Esa es la historia.
Y es lo bonito sí, de esto. Porque hecho, nosotros no hacemos apuesta, pero sí decimos, mira, este...
Algún año ha habido apuestas de un euro.
Pero no, bueno, a ningún lado, seguramente, pero...
Pero es lo bonito de que, aunque ellos lo saben, y lo que hemos hablado sobre todo en este Rumble, y que se nota mucho en todos los combates que ves, cuando se abrazan, cuando tal, que si le está estrangulando o le está haciendo alguna historia, alguna llave, le está diciendo, venga, ahora te voy a lanzar desde la cuerda y te toca hacer a ti no sé qué.
Eso, claro. Y un tercer elemento que es muy importante, aparte de los luchadores, que es el árbitro, que también guía mucho
sí.
lo que hay que hacer. El árbitro, normalmente, lo que se le escucha en voz alta es, no te arrimes a él, suéltalo, no puedes estar... No le puedes morder la mano,
sí,
pero luego siempre está moviendo los labios.
Sí, si queréis, y no tenéis ninguna pregunta más, podemos hablar del Rumble de este año.
Vale.
Sí, que molaría empezar.
No tenéis ninguna pregunta, si no...
Si hay alguna pregunta que surja también, aunque estéis hablando.
No, no,
sí. Si hay alguna pregunta que surja, nos lo ponen en Facebook, en el Rincón 2.1, que para eso está. O demás, que la intentaremos responder a lo largo de demás.
¿Has abierto el Facebook ahí?
Sí, sí, está, lo tengo aquí puesto. Por cierto,
tenemos que conseguir que Pedro J sea amigo nuestro en Twitter, tío.
En Twitter, tío, ¿quién llevas las redes sociales, Wells? ¿Quién es nuestro nuevo amigo?
Esta semana nos han dejado tranquilos.
Nos han dejado tranquilos. No tenemos amigos.
¡Bien!
yo leí el otro día, dices tú, de Facebook, el otro día leí una noticia, bueno, hablando de Pedro J, que creo que había dejado el mundo para dedicarse al periodismo, precisamente. Ganó el... Noticia...
El humor está ahí fuera, ¿verdad?
El humor está después
de esta puerta.
Eso es verdad.
Bueno, que a lo que vamos, que también hay un par, por lo menos este año, y como todos los años, este año,
no voy a decirlo porque...
unos combates previos, que si queréis que podemos...
Se juegan los títulos, ¿no? Realmente...
Que si quieres empezamos a valorar con los pequeños, y luego los mencionamos... Te digo porque tenemos un par de minutitos para valorar.
Rápidamente, sí que los combates previos, menos el de... Quizá el de Orton y Cena, que es un gran combate, ese press show que hubo,
que solo utiliza para meter combates que no interesan demasiado. Hicieron el de los títulos por parejas, lo tenían los hermanos Rhodes y perdieron contra dos viejos conocidos que parece que han vuelto últimamente.
Sí, la vieja gloria.
Los New Age Outlaws, que se llaman, perdieron contra ellos, son los nuevos campeones.
Eso ya son también de la edad del enterrador.
Sí. De la época de DX, de esa época. De los finales de los 90 y tal. Bueno, pues han vuelto, pasaron por TNA y han vuelto. Luego hubo también el combate de monstruos entre Big Show, que es el segundo más alto que tienen ahora mismo, y Gordo además, y Brock Lesnar, que es bueno, un luchador que ha sido también de MMA, ha sido campeón.
Sí, a la gente que le guste el...
Decir resultado MMA, todavía no, ¿verdad?
Sí, dilo. Pues,
le apalizó Brock Lesnar de una manera a sillazo limpio, así rompiendo.
De hecho, rompe la silla. Y luego se ven las marcas que la gente dice, no, es que son mentiras. Sí, es que decir, Sabrá quién gana, pero yo siempre he dicho que las hostias se las dan de verdad.
Es que es curioso porque sabemos que sí, las sillas son tal, sí, son, pero...
Esta que está sonando me suena.
Son sí, más, es la, son de, más, la que me decías tú de 2007.
Pero ya sí, se le queda...
Son de verdad, yo he visto hostias en la cara que se ve el puño y se ve el tío... Sí. Mover la cabeza así en plan...
Y también hemos visto y también, sangre. Este año hubo sangre sin
Vito,
querer.
Dices, en este combate, por ejemplo, le mete Big Show un puñetazo a Brock Lesnar, que además si lo ponen a cámara lenta
varias veces y le da.
Un puñetazo. Es decir,
un puño que debe ser como tu cabeza.
Como le tiembla a cámara lenta toda la cara y se gira.
Y se ve todos los dientes luego rojos.
Y los sillazos que le mete el otro son de verdad marca. Porque cuando se va el otro...
Que son sillas de mierda, sí, o sea, pero que sale con la espalda colorada.
Por eso que se le notan las marcas en la espalda.
Que a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, te pegan un sillazo de esos, un bicho de esos, y no vuelves a levantarte en tu vida, en serio.
Yo me acuerdo de pequeño que decían que las sillas eran de goma o... Sí.
No.
No son sillas de contrachapados ni de madera de roble añejo, pero son de
sillas. Como las cosas de las películas de...
Claro, de lo mismo. Y hubo una época que se daban con...
Cuando te meten... ¿Cómo le metió en este caso? 30 sillazos en el lomo, que te vas con la espalda llena de marcas como si te hubieran fustigado. Eso, quiero decir, esas hostias no se las quitan. Es de amar. Además, se nota que falta. Otra cosa es el mítico golpe de ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, yo igual que por ejemplo lo de caer, aunque
golpe
sea
con pisotón en el suelo.
Y rebotes, sí. Caer en la
lona
de espalda.
Golpe en la mano, en la pierna. Y otro combate que hubo también, de los que no hay que hablar, Daniel Bryan contra Wyatt Family, contra el líder de esa...
Sí, que son un grupo que...
De paletos, la cabeza, la mano. Paletos
sudistas.
Pues mira, escucha, dejamos en los paletos, que a mí me molan un montón, para después del siguiente corte, por favor no enredéis, si no os importa, para el siguiente corte, porque es que para mí es que los paletos me encantan, es mis nuevos ídolos, son como los antiguos sacamantecas que a Fito no, tanto le encanta.
Estéticamente, paleto, el mítico paleto sureño con
con sus barbacas,
con pedazo de barbazas y demás.
Bueno,
y,
vamos.
Rollo
Regendeck. Sí, camiseta sucia, que es lo que más mola.
El cajón del pantano.
Sí.
La camiseta será suya o se la dará
el cazador del pantano
con una mancha de café ahí.
Bueno, vamos a escuchar un temita rápidamente, por eso son mis ídolos, porque se parecen a los cazadores, que tiene vaya personajes. Ahora le enseño durante el corte una foto a Fito, verás cómo le va a molar. Y escuchamos la de 2006, Song Full, pone aquí.
Esa es la de sintonía nuestra.
We'll be right back.
hablamos de tus amigos.
Sí, sí,
cazadores del pantano.
Hablamos de los cazadores del pantano de Wyatt Family.
Contra
que
Daniel,
acabo
contra
de sacar
Daniel
una
Bryan.
Foto aquí en internet.
Daniel Bryan, que por cierto también lleva una estética parecida de barbazas,
sí,
y demás.
La historia de Daniel Bryan con esta gente fue un poco que le intentaron llevar a su rollo siniestro. ¿Os acordáis? De hecho, durante el combate, Bray Wyatt, que era el que peleaba con Bryan, los otros dos estaban al principio.
Porque uno de los otros dos va con una careta de cabra.
Oveja, sí, un poco extraño.
Aparece con él, es un poco extraño.
Sí, no, y si os acordáis de ese momentazo, Niña del Exorcista.
Sí, hace el Pino Puente.
Y anda unos pasos, un súper chungo.
Un tipo de 200 kilos haciendo el Pino Puente, bastante curioso.
Estamos viendo
las fotos. Estas barbas son de verdad, porque
las barbas son de verdad.
Pero es que la estética para esto es muy importante, ya sea para ser un tío sucio o para ser
un super malvado, claro, o un chulo o lo que sea.
Bueno, pues este combate que tenían rivalidad de hacía varias semanas con Daniel Bryan, que para que no lo conozca, pues es un Julito ciclado, porque es un tipo bastante pequeño, pero que lo que tiene es un tipo súper técnico, que ha sido muy famoso en promotoras independientes y que se ha ganado al público. Es ahora mismo es el tipo que tiene más carisma dentro de
la compañía. Es como los gladiadores, ¿no? Si te ganas al público...
Otra pregunta sí que se me ha venido de repente. ¿Esta gente participa en películas como lo hicieron en su tiempo?
Sí. De hecho, Batista...
The Rock...
Ahora hablaremos, Batista.
The Rock se retiró de esto. O sea, The Rock se hizo famoso por esto.
Y luego
fue actor. Pero Batista ha hecho películas...
Ejemplo, ha estado un año fuera o así, dijiste, ¿no?
Cuatro años fuera.
Sí. Stone Cold
ha hecho películas... John Cena ha hecho películas, Randy Orton ha hecho películas, Demis ha hecho películas.
De hecho, la WWE tiene una productora de cine. O sea,
el ruso, que salió también en Smallville.
Sí, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Sí, pero sí. Ese ha salido en películas de malo.
Estás
como en casa del suegro, ahí repanchingado.
Hoy sí, estoy cómodo. Qué gustazo.
Más, seguimos, dejamos ya los combates.
No,
si
quedan combates.
Avanzar el de muy Orton rápido y... para luego hablar
de. Claro, pero queda el más importante.
Luego hay una conclusión de lo que es la gala en global para lo que son los resultados de los combates que es interesante y ahora mismo luego al final. Pero el otro combate que quedaría antes del Rumble sería pues ahora mismo el main event, que se llama, entre los dos.
De hecho, eran los dos cinturones que los tenía
Randy Orton, y era un combate por los dos títulos que contra John Cena.
Los dos tipos que más
los dos bichos, que se puede decir.
Madrid y el Barça,
sí.
Y era el título que tenía,
un combate que, aunque a veces falla en algún golpe, como que se note que no les ha dado y tal, realmente lo comentábamos cuando lo estábamos viendo, los ves luchar y son combates, incluso cuando el combate es sucio, son combates muy limpios, muy técnicos, lo ejecutan casi todo a la perfección.
No hay errores.
Y yo, al principio, cuando lo dije, hacen un suplex, perfecto, ¿sabes? Es muy limpio.
Y no solo el combate de esto, sino todo el proceso que lleva de semanas de llegar ahí.
Sí.
Cada semana, en cada Raw, en cada SmackDown, los piques verbales. El pegarle Randy Orton al padre de Cena para crear un poquito más de rivalidad.
¿En algún combate has visto que han intentado hacer algún movimiento, un pile drive, un cascanueces, y les ha salido mal de que
muchísimo,
no...
Mil veces.
Y cuellos rotos y...
Y las lesiones vienen equivocarse a la hora de
En este combate, lo comentamos, ¿acordáis? Le hace un DDT pillándolo del aire que le hinca la cabeza, tío, en el suelo.
Tiene un cuello como...
Cena no le importa, claro, porque sí, tiene un cuello de miedo.
Pero eso, si no está perfectamente ejecutado, lo dejas tetrapléjico.
¿Ha muerto alguien en algún combate de estos?
Sí. Se murió... Así me viene a la cabeza Owen Hart, si os acordáis de Bret Hart, eso es de la época de Telecinco, pues un hermano que tenía, fue muy famoso también, pues en el momento de innovar de todas estas peleas, hicieron un combate que tenía una escalera y un escenario pues a unos 15-20 metros del ring y del suelo.
Cuando había
cayeron desde ahí, este tipo cayó desde ahí y se mató.
Cuando había lucha extrema. Es que eso...
No se tenía que caer y se
8
cayó.
9 claro. años existía lo que es la FW, sí, que luego fue comprada por la WWE, que era de lucha extrema. y muchos de hecho de los que Rey Misterio, por ejemplo, empezó en la CW. Y ahí, por ejemplo, sí que eran movidas heavies y cuando sangraban de verdad. Yo ahí he visto auténticas brutalidades.
Ahí hay, por ejemplo, Sabu, si os acordáis. Bueno,
sí, no sé. Sabu.
Sabu, por ejemplo.
Hay un combate mítico entre Sabu y el Rey Misterio que acaban los dos tendidos. Pues, en el que no lo tienen que llevárselos con camilla los dos porque no se pueden ni mover.
En uno de esa época, el combate era, en vez de cuerdas en el ring, eran alambres de púas.
Sí.
Claro. Y cada vez que se chocaban ahí, algo se le clavaba. Bueno, pues a este tío, al Sabu, tenía en el bíceps una cicatriz de 100 puntos. ¿Vale? Porque se desgarró todo eso. Y ahí, hombre, seguían estando preparados los combates, pero tenías ese plus de ver sangre, que eso a la gente
también atrae. Bueno, tres minutitos que nos quedan para hablar. Y vamos a terminar del combate de Randy Orton vamos a dejar que nos quedan
de manera sucia,
y ya nos metemos en el Royal Rumble auténtico, ¿vale?
Tres minutitos. Retuvo los títulos Randy Orton.
¿Cómo?
Y, por cierto...
¿De mala manera?
No, vamos a ver.
Lo más guarro que sí.
¿Estaréis de acuerdo conmigo en que el peso del combate, tú mismo lo dijiste, no está haciendo nada John Cena? Es verdad. ¿Sí? El peso del combate lo llevó Randy Orton. De hecho, le hizo tanto el finisher por sumisión como el finisher mierda que tiene John Cena, que es una puta basura.
Los dos le hizo los dos seguidos.
Y cuando luego le hizo el RKO John Cena a Randy Orton, hubiera sido injusto, por ejemplo, que se hubiera llevado el stake. Luego Gapman, que sí, que gana de manera guarrera porque hay una intervención que él tampoco tiene culpa de eso. Hay una intervención.
Ya se sabrá si eso tiene culpa.
Lo vamos a contar porque vamos a terminar con este combate.
Venga, pues,
aparecen mis amigos.
Bueno, ganó Orton otra vez y retuvo.
Porque aparecen mis amigos del pantano. Que son amigos.
Interrumpieron y despistaron la cena y por eso ganó Orton.
Mis amigos, los luchadores, estos, los cazadores del pantano, que esto van a ser a partir de ahora, los luchadores del pantano. Y ganó Orton.
Te anticipo, Julito, que de aquí al año que viene que volvamos a hablar de esto, o al WrestleMania.
Ya no estarán juntos.
Solo queda el líder.
Claro. Sí. Igual que en los otros tríos, como en los otros tríos, el bicho solo quedará. El primo de
el
Rock.
Otro trío que hay también, ¿no? Que también salió, que era
el
primo de The Rock o lo que sea.
Y ya está, y eso es lo que va a quedar. Y está claro.
Pero vamos, el
combate fue espectacular y lo mereció ganar Randy Orton y ya está.
Yo, bueno, de hecho, sabéis que soy de cena y había un momento que dije, Orton, tío, ¿qué acabas de hacer? Te lo mereces. Que hubiera podido ganar ahí, yo me hubiera quedado mucho más contento, pero va en el carácter y en el personaje.
Lo que me parece acojonante es que encima te sorprenden ese tipo de cosas, si las has visto 27 millones de veces.
Sí, pero no tenía sentido que estos tipos salieran.
Pues que los habrá mandado la compañía.
Vale, pero si tiene sentido me lo puedo esperar. Si no tiene ningún sentido, me sorprendo. Pues de ahorita me puedo esperar cualquier cosa sucia, pero no que le intervenga cualquier
El sentido, ¿sabes cuál es? Que en WrestleMania John Cena no va a tener que pelear por ningún título y va a pelear contra el enterrador. ¿Sí o no?
Efectivamente. Y
ese es el único sentido
que lo comentamos cuando estábamos viéndolo.
Y será el...
Porque va a ser
el 22-0 ya, o el 23.
Y estoy seguro, y cuando hagamos el especial aquí lo comentaremos. El enterrador, Undertaker, se machacará a Cena.
Debería ser así.
Y con toda la gente que ha peleado, si no le ha ganado esa gente, no le va a ganar nadie.
Claro, es que es así. Y estamos hablando del Madrid y del Barça, pero este es un histórico... Que nosotros también pensábamos que podría
llegar
Madrid
de los 60.
A participar en el Rumble.
Claro, sí, es un Dream Team del Barça, es un Madrid de los Galácticos, es un clásico.
Bueno, escuchamos un tema y ya si queréis en el siguiente nos quitamos una sección, a ver si quiere hacer el pájaro es la clave. El pájaro es la clave y nos metemos en el Royal Rumble, auténtico. Bueno, vamos a eso. Mira, la gente pide el litro con el micrófono abierto. Find what I need.
his head about the bed.
Teoría conspiranoia. El pájaro es la clave.
Venga, copo.
Ah, no, no era Monorles este. ¿Qué pasa? Que ya desde que no vengo ya no era Monorles.
Pues porque no lo has presentado. No, ¿quién, ah, quién ha presentado?
Pues ya hace mucho que no venga, a mí ya se me ha olvidado.
Venga. Bueno, venga. Que sois unos trolls todos, hostia.
Ya, este podía haber vuelto también.
Bueno, a ver, venga. Hoy volvemos con un clásico de la conspiración. Esta es una de las teorías absurdas que también. Pues me gustan. La verdad es que estas teorías me gustan absurdas. Yo es que me las creo. Bueno, esta es la de los chemtrails. El propósito de los chemtrails se supone que nos gasean, nos tiran partículas de cosas que solo saben.
Yo sé para qué son.
Que no sabemos para qué son, pero
yo sí lo sé.
Tú sabes que las tira.
Voy a contar ahora los propósitos. Bueno.
Vale, sí, no.
Bueno, una se supone que es guerra bacteriológica, no lo entiendo. Otra se supone que es para alterar el ADN. Hay otra que dice que es incluso para oscurecer el cielo y que la gente esté deprimida. Pff, absurdo, pero bueno.
Yo creo que es para esterilizar a la población.
Esa es otra de las teorías.
De hecho,
en fin, pero ahora vamos a contar cómo se forman los chemtrails de un avión real. O sea, un avión, eso es una condensación. Se produce, suele ser, depende de cómo esté la atmósfera, ¿no? Pero porque sabéis que los aviones no siempre dejan estela. La estela es vapor. Se produce a cierta altura, suele ser más de 11.000 metros, a muy baja presión y con mucho frío. Los conspiranoicos dicen que esto no es así y que lo que realmente hacen es pues tirarnos ciertos productos para lo que hemos comentado, para alterar el ADN, para la guerra bacteriológica, que es absurdo, porque si tú quieres matar a cierta parte de la población, pues le pones veneno en el agua y la matas.
Claro.
¿Y cuál es la que has dicho tú? Que
La esterilización.
La esterilización, igual, o sea, si quieres tirar a la población, el producto lo pones en el agua y punto.
No, porque a lo mejor el agua es susceptible de ser investigada y esto no tiene que saberlo nadie. Es decir, tú puedes hacer análisis de un depósito de agua. Esto, no, te van dejando...
Bueno, ahora vuelvo también a bueno, de parte de lo que yo pienso. Yo pienso que es absurdo y ridículo por muchas maneras. Si habéis visto cómo se fumiga un campo, lo hacen en aviones, lo hacen avionetas y lo hacen a escasos 10 metros de altura.
Sí.
Fumigar a 11.000 metros se requeriría de una cantidad de producto para que llegue, o sea, para que llegue las partículas por...
Sí, para que cause algún tipo de
efecto. Se tendrían que llevar el avión. O sea, no cabe en el avión la cantidad que tendrían que llevar para fumigar 11.000 metros.
Pues quizás es como lo hacen como el tabaco.
No llevan 5.
No, me refiero, lo hacen como el tabaco.
No. Es decir, ahora vuelvo a la siguiente.
El tabaco no te mata inmediatamente, te mata cuando te fumas 1.000 millones de cajetillas.
Bueno, vale. Vosotros os creéis la conspiración, entonces. Me parece bien. Me parece bien. Hay que mantener el espíritu conspiranoico. Me parece bien.
Hombre, claro, joder, dejé aquí. Hacer una sección de conspirano ya, tío, y
no me las creo.
Y me dejas solo, tío.
Que no, vamos a ver. Es que yo me pongo también el lado de, por ejemplo, la gente dice que se forman patrones en el cielo, que se ven cruzadas no sé si habéis visto fotos de chemtrails.
Sí, sí.
Bueno, que son realmente estelas de condensación.
Sí.
Que son cirros, realmente. Es un cirro artificial lo que produce un avión. Si veis las fotografías que presentan los conspiranoicos, suelen ser tramas cuadradas con perpendiculares, ¿no? Digamos,
sí.
Un chemtrail y otro.
Varias pasadas de...
Sí, que se ven cuadrículas a veces.
Sí,
de,
sí, sí.
Eso les diría también a los conspiranoicos que también tiene explicación. Porque, claro, los aviones, sabéis que van por aerovías. Una aerovía en un avión tiene un margen de unas 10 millas, que son 18 kilómetros. Digamos, esa aerovía, dentro de esos 18 kilómetros puede haber un avión u otro.
Desde nuestra perspectiva parece que está mucho más.
Efectivamente. Entonces lo que pasa es que cuando se juntan, porque las aerovías tienen intersecciones, cuando se juntan, digamos, como hay ese margen de error...
Sí, pero en una cabina, en el aeropuerto.
Bueno, a ver, estoy explicando cómo se forman las... Las condensaciones
pero
estas sí, que parecen...
Eso implicaría que fuera una zona donde hubiera mucho tránsito en concreto.
Claro, pero es que lo que hay...
Seguido,
efectivamente, los conspiranoicos hacen fotos del cielo en Madrid,
claro,
en Los Ángeles,
claro.
A que en Cuenca no hay estructuras de estas de cirro
y los cumulonimbus.
Pero porque somos pocos como para esterilizarnos.
Pues eso, en Madrid, en sitios donde hay aeropuertos grandes, donde se juntan muchas aerovías, al final, como pasan, porque esas aerovías a lo mejor son punto de tránsito, en concreto en Madrid, por ejemplo, que vienen de... Pues de donde vengan. Si vienen de Nueva York, para, pasan...
¿Has transitado que es el de Frankfurt?
Pues en el de Frankfurt seguro que hay un montón de chemtrails.
Aquí hay un montón de policías locales.
También. Bueno, que el tema es que esta conspiración...
No,
ya sé que no le...
Esta no se sostiene. Vale.
Perdón. No la sostengo por ningún lado.
Vale.
Y no le doy ni el punto este de sospecha, como le podría dar, por ejemplo, a la muerte de Carrero, que es así que...
Los otros hablaron de... Lo viste, ¿no? De Prim.
Sí. De cuarto.
A buenas horas.
Sí, ya.
No, bueno, pero lo de la momia de General Prim, que murió por la infección, eso...
Infección, ¿no? Es que lo que descubren es que muere asesinado y no por el disparo, sino estrangulado.
Bueno.
Que hay marcas. De hecho, a los científicos se les ha denostado, ¿no?
Rafinha más 11 puntos.
Que crack el puto Rafinha.
A mí me jode eso de... A mí me fastidia, perdón, hablando un poco de esto del tema de Prim, a mí me fastidia que todos conozcamos cómo mataron a... No, pues, no, pero hombre, al presidente este norteamericano de... Ahora no me sale el nombre, tío, ¿no puedes creer?
A Lincoln,
hostia.
A Lincoln,
que lo mataron y tal, y aquí nadie sabe que mataron a un presidente de gobierno a tiros enfrente del Congreso de los Diputados, nadie sabe eso.
Denúncialo.
Lo voy a denunciar.
Esto es España.
No, sí. Hay pocos que lo sepan, pero luego los que lo saben, que era mentira.
En lo de Carrero Blanco, la clave es el. No es el pájaro, es el hombre de la gabardina blanca.
Lo conocía los terroristas.
Bueno.
Venga, banda, vamos a otra historia, ¿ok?
Sí, se va. Guess who's back. Sabéis que un puñetazo puede noquear a una persona.
Una cosa, desde aquí quiero poner hacer un alegato para poner fin a las putas cadenas que antes eran los correos y ahora se están poniendo
en el WhatsApp. Puto
WhatsApp.
Cadenas, las narices,
¿no? En el nuestro, pues, afortunadamente no somos tan troles.
A lo mejor somos troles, pero no somos tontos.
Claro, efectivamente. Bueno, vale.
Aquí se trolea con
categoría, ¿no?
Categoría.
Somos sutiles a la hora de trolear.
Se trolea con fichas.
Con fotos de polla.
No,
el nivel de troleo, hombre, es mucho mejor trolear con una polla que no con un
de
cadena, tío. Es verdad.
Si es que con la polla en la boca todo el día.
Ya.
Sí, me sumo a tu iniciativa, Víctor.
Claro que sí, joder.
Pero va, continúa.
A ver, la polla en la boca, ¿vale?
Vale, que venga, pues vosotros que sois los que sabéis.
¿Puedo hacer una pregunta? Volviendo al Rumble y haciéndole. ¿Sabéis cuestiones técnicas? O sea, el ring, ¿cómo está hecho? ¿Ese ring tiene algo debajo que acolche? Ese tipo de cosas.
Planchas de madera y muelles.
Pero lo que es el armazón es un armazón metálico, son cuadrículas de acero. Es decir, el armazón es acero, como los escenarios de, yo qué sé, de las orquestas, ¿no? Las veronas de los pueblos, pero más consistente.
O sea, que si te caes de espaldas te deslomas igual.
Te deslomas, claro. Es lo que decía antes, que si caes de 2 metros de espaldas, gente que está entrenada para caer, cualquier persona normal, te quedas sin respiración.
Tú te revientas el lomo y
hay
más fuerte que un trago vinagre.
Por los muelles esos que digo, hay un poquito de juego, de que no es impacto duro,
seco, claro.
Pero si te quedas, te estás cayendo contra suelo que rebota, no es suelo blandito, no es una colchoneta. No hay colchoneta debajo. Vamos.
Este Rumble, que nos quedamos sin tiempo, tenemos media hora. Hablemos de este Rumble. Empezó
CM. ¿Que no hemos hablado ya?
Empezó CM
Punk. ¿Cuántos combates echan?
Empezó CM Punk, que es lo que hemos estado diciendo.
El número uno, CM Punk, ¿contra quién fue?
Te lo digo, contra uno de los de Seal.
Así, uno de los de Seal. El melenita, el de las mechas, ¿no?
Sí, las mechas. No recuerdo el nombre, pero... Que tienen incluso rivalidad desde hace unos meses entre ellos. Y
The Seal es un grupo de tres, como los Pájaros del Pantano, pero que van así.
Que a partir de ahora se llaman así, negro, porque lo dice el Rincón.
Que el líder es. que tenían ahí por quién era el líder claramente es el más chamarro, que es, a mí me recuerda al enterrador, sí. Un poco por estética, por tamaño.
Roman Reigns se llama.
Y que es familia de The Rock, o sea, que ese pavo lo tiene todo para triunfar en la WWE.
Le falta demostrar la labia, que es muy importante también para esto.
Y nada, pues ahí.
Y bueno, empezaron, luego si quieres hablamos de gente
pues saliendo,
que.
Pues saliendo gente, Broza.
Pues saliendo Broza y tal, si quieres vamos hablando de los míticos que la gente.
Salió Kane.
Recuerde, por ejemplo, Kane, que ahora es.
Hablemos de Kane.
Porque sale, porque ahora es como medio manager, medio no sé qué.
Corporativo.
Lo hemos dicho muchas veces.
Se quitó el traje al loro, salió con el pantalón del traje y mocasín.
No, salió de traje, se quitó la chaqueta del traje, la corbata y la camisa.
Y la camisa,
y duró. Con mocasines, cinturón de vestir
y duró
y pantalón de vestir.
Y duró 0,
hecho a uno. Kane es uno de el que tenía el récord hasta ahora de gente
eliminada. Echar a más gente en un Rumble.
Y nosotros pensamos cuando salió Kane. Y se arrancó el traje.
Vaya puta,
ahora va a limpiar. Claro, no, pues no limpió.
Además que era el momento preciso para que entrara un limpiador porque había ya mucha broza en el escenario, ¿no? Habría ya un 7-8
luchadores. Era el quinto. Cuando salió Kane era el quinto.
No, habría ya 7-8 luchadores.
Era el quinto.
Sí, pero estaban los 5 ahí. Y
sí, dijo, no habían echado a nadie.
Este va a limpiar. Pues
echó a uno y lo echaron a él.
Kane. Gran clásico, y se quitó el trajecito y tal. Vamos a hablar
de estos tipos que nunca le han dado el bombo. Quizá que, bueno, sí, tiene récord de títulos por equipos con
Kane. Ha ganado casi todos los títulos que puedo ganar. Tenía récord de eliminaciones en esto, tenía récord de participaciones consecutivas en un Rumble hasta hace poquito.
Vosotros,
que eso no lo tiene todo el mundo, porque entre lesiones y
vosotros que tenéis ahí el este, por orden de aparición, vamos a hablar de los más
Pablo,
si quieres llevar ahora el peso de
Seth Rollins, se llama el de las mechas que decías tú, Víctor.
El peso, otro mítico.
Kane salió el quinto. El sexto, una sorpresa, porque yo no lo conocía. Un tal Alexander Rusev, un ruso.
Un animal.
Un bigardo, sí. Bigardo un poco lortas, pero bigardo.
Sí, pero fuerte.
Luego, después de este tipo que aguantó, la verdad es que pone aquí que 7 minutos, a mí se me hacen cortos, pero bueno. Salió bastante Broza hasta el siguiente así importante, que sería Kevin Nash, que sería el primero de la vieja gloria que salió. Digo, que antes le llamaban Diesel.
Que no puede andar.
Y el 15, que salió Roman Reigns, que es para mí uno de los protagonistas de este Rumble.
Sí,
es el que le ha quitado el récord a Kane de gente de eliminación.
Hemos dicho que se da un aire al enterrador.
Sí, melenas, tipo muy tocho, muy muy tatuado, y es el líder de este grupo de Seal. Después de Roman Reigns, pues empezamos con los monstruos. Grand Khali,
el Gran Khali, que duró 0,2 y es un torpón.
Grand Khali no duró ni un minuto, 53 segundos.
Es un torpe ese.
Nunca dura mucho más.
El equivalente eso. A como trolea
No lo echaron con un beso.
Trolea
pues hace 2 años, el año de los 40.
Trolea Alfonso con el gigante este.
Lo echó
con Andrés Gigante.
Con Andrés Gigante, pues
Alfonso,
el Gran Khali.
Alfonso no sabía de la existencia de
esa persona. Ha sido Cuber que dice que Gran Khali. No, Gran Khali, joder. Que Andrés Gigante está vivo porque aparece en el juego de 2014.
Bueno, pues este tipo es igual.
Ya ha muerto ya bastante tiempo.
Vamos a poner un tema. Escucha, vamos a poner un tema. Centramos en el Rumble puro y duro porque nos come el horario y
ya no hacemos más secciones.
No, hacemos solo la última si queréis o ninguna, porque nos come el horario, porque hay que hablar del Rumble y nos quedamos sin tiempo.
No, hacemos no te metas con ahora después.
Bueno, no lo sé.
Vamos a ver.
Vale. Venga, pues hacemos no te metas con y el Rumble, pero tirarlo del tirón, no hagáis tontas.
No te metas con...
¿Hoy?
¿Hoy?
Carrasser.
¿Carrasser?
¿Quién es
Carrasser? Ah, tío, no seáis tontos.
Tengo que
presentarlo así. Claro. No te metas con Carrasser. Es un tipo que lleva 30 años trabajando, ¿vale? Es un profesional. Ya os gustaría vosotros tener el currículum que tiene él, que ha trabajado con los mejores artistas. Ha estado nominado a muchos premios, Golden Globe, los Oscars, demás. No se los ha llevado, evidentemente que no. ¿Os queréis callar que tenéis el micrófono encendido? Vale. Me perdéis.
Un tipo que lleva trabajando con los mejores.
Carrasser es que es muy fácil de defender, tío. Tiene auténticos peliculones.
Peliculones.
Hasta las películas malas como Rescate en Los Ángeles son buenas.
Ahí quería...
Hasta las que la gente vea que es una mierda. No. Rescate en Los Ángeles... O sea, ¿cuándo has visto a un tío haciendo surf en un tsunami?
Claro, ahí quería yo... Ahí quería yo ir a parar. O sea, ¿tú te crees que todos estos... eruditos del cine, todos estos que saben de tal, llámalo Almodóvar, llámalo quien quiera estar aquí, dentro
de eruditos que saben del cine, llámalo Almodóvar,
los que hacen cine de autor, los que saben o tienes gente que ha ganado un Oscar, que ahora como no me he traído el papelito, es que se me va, es que no puedo estar en dos cosas a la vez. No puedo estar haciendo dos cosas a la vez.
Si te preparas la sección.
No, es que no puedo ponerlo en cíclico esto. Entonces es una movida hacer dos cosas.
Ah, pero este es el que va a rescatar al presidente.
Toma por saco, sin música. ¿Tú crees que toda esta gente que tal, dentro de 30 años, van a buscar vuestras películas por internet para descargárselas? Nadie. En cambio...
Posiblemente de Carrasser.
No, pero películas de Carrasser, todas. Dime una película mala de Carrasser. Por favor,
de aquí a 30 años no voy a buscar películas de Carrasser. Va a ser un tipo de culto que diga, guau, qué película.
De Zin la había visto ya, pero me la descargué hace 3 años.
O sea, Carrasser es tan malo que hace películas tan malas que hay gente que cuando no saben qué hacer, que es lo que tiene la industria del cine.
Mira,
la
industria, película...
¿me dejas? Sí, es mi sección. La industria del cine tiene, como tiene tanta imaginación, cuando no tiene nada que hacer y o no sabe qué hacer, ¿sabes qué hace? Precuelas, secuelas y demás. Ahí va, vamos a hacer una precuela de The Thing, como es una mierda, que está Carrasser.
Pero es que esa película no es una mierda. ¿Quién ha dicho esa película es una mierda? Seguro, nadie. Nadie que sepa de cine, si alguien es que dice Carrasser no puede decir que The Thing es una mierda.
Carrasser solo hace mierda.
Como posiblemente dicho, la obra más...
Rescate de Nueva York, Rescate de Los Ángeles, Volver solo hace mierda. Carrasser, ¿qué hace? Stargate.
Es una película de culto, efectivamente.
Una película de culto, claro. Como Carrasser solo hace mierda, pues hace películas de culto que dio origen a una serie y a cuatro películas más. Escucha, aparte que gracias a Carrasser está trabajando, que no me acuerdo ahora cómo se llama el actor, gracias a Carrasser está trabajando el que hizo MacGyver. Si no es por Carrasser, el tipo que está haciendo,
¿o así, o qué?
No, porque es que hace el personaje de Carrasser en Stargate, que hay una serie con dos temporadas, y cuatro películas que le quita el personaje. ¿Le quita el personaje por qué? Porque Carrasser es una mierda. Sí, ha hecho mierdas con todos. Ha hecho mierdas con todos. Pues nada, no te metas con
la primera película de Carrasser es Mi Cerebro es Electrónico, que últimamente la echaban mucho en las Sexta.
De hecho, 3, la primera película sí es de Daily Tower.
No, pero en mi casa no se ve la Sexta 3, como
en 1975.
Sí, que sale de niño pequeño.
Que tenía 12
pequeño,
años.
Tiene 12 años.
O sea, lleva trabajando desde que tenía 12.
En Mi Cerebro es Electrónico, esa película la has visto mil veces, de la época de los Goonies y demás, que es el mítico chaval de instituto, que es un cazurro y tiene un accidente y de repente recuerda todo y se lo llevan al concurso entre institutos, que obviamente gana...
Carrasser, que ya os gustaría a vosotros ser Carrasser.
Y en la última de Tarantino es el,
también
el protagonista. Bueno, la última no, una de las últimas.
Death Proof. Bueno, no te metas con Carrasser. Nos metemos a saco que nos quedamos sin tiempo con...
¡Sale de dentro!
Me he equivocado, pero bueno.
¿Seguimos hablando?
Sí, por favor.
Nos habíamos quedado por el Gran Cali que salió. Volvió Seamus, que llevaba 8 o 9 meses sin aparecer, estaba lesionado. Fue la sorpresa, que siempre tiene que haber alguien que no se espera a la gente para nada que vuelva. Después de Seamus, pues bueno, vimos al favorito de Julito, que es Fandango.
Fandango, este
es
el
antes. Fandango.
Ah, el latino,
lo odio. Mi favorito,
ahora es el Torito.
Es Coffee. Y... A partir de ahora,
Coffee salió antes, hay que decirlo. Coffee hizo la. Coffee, la tontería de la noche.
Coffee es un brozas, pero que.
A mí me encanta.
Luego salió el Torito, que.
Es un enano.
Que es un enano que va con dos chicos que se llaman.
Que van de toreros.
Los matadores. Los machadores.
Los machadores.
Y es pues un enano que va disfrazado de toro. De toro blanco.
Va, sí. De blanco.
Y bueno, pues tontería de enano que hay que salir. Y a partir de ahí, pues lo siguiente así destacable sería JBL, que es uno de los clásicos que está de comentarista y que salió, que entró para salir, porque duró
entró
nada.
Mientras dejaba la chaqueta de vestir al compañero, le echaron.
Y a partir de ahí, pues
era muy bonito.
Entramos en los 5 o 6 últimos, que ya era gente importante, como Ryback, que es uno de los mazas. Últimamente, que la verdad es que se está quedando sin futuro. Alberto del Río, que ya ha sido ganador del Rumble hace el año de los 40. Sí. Batista, que salió en número 28.
Batista, que volvía.
Que volvía después de 4 años. Había vuelto justo ese lunes antes y justo vuelve para el Rumble. Ahora diremos qué pasó con Batista.
La gente, Batista sale en El Hombre de los Puños de Hierro y en la tercera de Riddick. Por cierto, cuando ha hecho cito antes lo del cine.
Como Dave Bautista.
Dave Bautista.
De Bautista es su nombre.
Y se ha operado y...
Se ha operado, sí. Una de las curiosidades es que se ha cambiado la cara. Que tiene una expresión diferente y sí. Es eso.
Se ha hecho un lifting y se ha operado la nariz.
Tenemos un gran debate de qué se ha hecho.
No.
Yo creo que es la tocha.
Lifting y nariz.
Después de Batista...
Ves la foto antes y dices,
Big E Langston, que a Víctor le sorprendió, que es un negro con unos brazos como... Como cuádriceps.
Como mis piernas.
Efectivamente.
Los brazos del negro son como mis piernas.
Y el último en salir, que suele dar suerte también, a Rey Misterio. Bueno, pues a estas alturas, cuando sale el último, pues quedarían unos 10-12 luchadores. Se fueron limpiando hasta quedarse Sheamus, CM Punk, Batista.
CM Punk iba a dejar el primero, recordemos.
Sí, que CM Punk también.
CM Punk, 49 minutos duro.
De
combate.
CM Punk es un clásico de la lucha libre,
otro
pero
de lo,
recordar que
de los top de la compañía ahora mismo.
Los top de la compañía,
falta,
pero se pegó,
Royal
lo hablamos durante el este, se pegó de los 49 minutos 40 sí, sentado 40
en una esquina,
sentado, ¿sabes? Que es para verlo, porque nosotros como conocemos a los luchadores, cualquiera que conozca a los luchadores, ver a un tío que se levanta, pega dos bofetones y se
le pegan otros dos y le echan
y se sienta en la esquina y nadie hace caso. Y salió el primero, por eso te digo que no podía ganar. Estaba de relleno. Y es uno de los
que salió el segundo top. Duró un minuto menos, ¿eh? O sea, ya, estuvo también hasta el final.
Claro, y es uno de los top. Que eso son cosas que por eso no me gustó el Rumble. Por estas cosas y por otras, que comentaremos en breves minutos que nos quedan de programa, no me gustó el Rumble de este año. Me gustó. Estuvo al nivel del que ganó el mexicano este, el.
Alberto del Río.
No me gustó. Nada, y este, pues prácticamente nada igual.
Nah, a mí no me disgustó, la verdad.
Pero bueno, pues quedaron estos cuatro, Batista, CM Punk, Sheamus y Roman Reigns. Primero cayó CM Punk, quedaban tres. Segundo cayó Sheamus y quedaron Roman Reigns, que
Sheamus,
realmente es un recién
ganador llegado. Del Royal Rumble, que ya lo dijimos.
Sí, lo ganó hace dos años.
Ese no, era el año fue Alberto del Río, fue el de 40.
¿El del año pasado entonces?
El del año pasado.
No, el mirarlo.
El albino pelirrojo que dijimos, me parece que fue
sí,
el año pasado.
Sí, es un irlandés.
Entonces, el año pasado fue. Sí, no, sí, claro.
Apadrinado un poco borrico, pero también...
Sheamus sí. Ganó hace dos años.
Hace sí, dos años. Y el año pasado del Río.
El año pasado John Cena.
Es verdad.
Hace tres del Río.
Hace tres del Río.
Es que y llegaron a la final los dos últimos luchadores, Batista y Roman Reigns, que es un recién llegado.
Y otro que lleva sin luchar 4 años.
Sí, pero es Batista.
Pero es
Batista, como
sí,
te
pero
queremos.
Es un tío grande. Es un
sí,
tío...
pero mira, fíjate la diferencia cuando salió Batista, el spear que le intenta hacer al Reigns este, que le salió mal, y luego el otro lo cruje, tío. Además, un spear bien hecho. Y con mucha clase, muy técnico.
¿Hay topera o GBO nebulosa?
Sí, eso es como lo de cómo conocía vuestra madre. Dice, ¿te acuerdas cuando los bares se podía fumar? Dice, hostia, creo que esa tía me está mirando. Dice, pero si eso es una silla, ¿no?
Sí.
Pero,
sí. Bueno, pues ganó Batista.
Vale.
Batista, segunda vez ganado del Rumble.
Le han abucheado, dicen, ¿no?
Sí, le abuchearon esa noche porque a la gente ya está... el público ya está un poco cansado de el típico tío que tiene que ganar porque sí, tú eres famoso. Y lo comentaba con Julito el día que lo vimos, cuánto le han tenido que hacer el contrato a este tío
para
que vuelva, y te ofrecemos ganar el Rumble, te ofrecemos ir a pelear al WrestleMania por el título, porque es lo que otorga ganar el Rumble.
Y ganar.
Y ganar más de lo que ganas en el cine.
Que se gana. Es que ganas una pasta. Es que parece mentira, pero los luchadores que ganan tal ganan
de
mucha pasta.
El Rock tiene un caché ya que va por los 10 millones de dólares por película, ¿eh?
Claro.
No hay ninguna
Escucha, vamos a escuchar un tema, hacemos un descanso, terminamos las secciones, que nos queda el relato. Y vamos a ver,
literato.
Y vamos a ver cómo liquidamos esto. Hasta un programa bastante bien.
Yo tengo una preguntilla. Bueno, creo que voy a hacer una. Lanzo la pregunta. En estos últimos 20 años, ¿cuál serían vuestros mejores luchadores y por qué? Y,
pero, que se lo piensen final, y ahora nos contestan.
No, rápido, si contestáis con una palabra.
El enterrador.
El baile de San Vito del último guerrero, con dos cojones.
El enterrador.
Undertaker.
El baile de San Vito era el último guerrero.
Todos los que sabemos hablamos de Undertaker. Es como el que sabe de fútbol y dice que
el hombre del millón de dólares.
El último guerrero que le meten este año en el salón.
Vale, que lo dejamos que va, no vamos sin tiempo, pero lo que os digo, que decir que sabes de fútbol y ser del Atleti no cuadra. Pues todo el que sabe de lucha libre.
Bueno, que vamos a ir terminando unos apuntes que quería comentarnos,
sí,
Pablo.
Después de la gala, por lo que se ve, Batista, el que ganó, le hizo una peineta a alguien del público que la bucheó, por lo que le van a sancionar, eso lo tiene muy controlado. En el combate de Brock Lesnar contra Big Show, Brock Lesnar en un momento le mete un empujón al árbitro que lo estampa contra una muralla.
Se le va de las manos.
Y se le ha ido de las manos y parece que también lo van a sancionar. Y como último apunte, parece que ya que estamos en el camino a WrestleMania, que quedan un par de meses, el rumor es que el combate de Taker, que tiene que volver obviamente para WrestleMania, será contra Brock Lesnar.
Taker es el enterrador, para quien no lo sepa. Y una cosa que se nos olvidó decir, que es que el ganador del Royal Rumble elige combate para luchar por el por un
ahora
título
mismo,
el
ahora
que
mismo
quiera.
Como el título está unificado, por así decirlo, luchar va a pelear
contra,
sí o sí contra el que tenga el título.
Bueno,
hay
sí,
una, hay un pay-per-view por medio que lo puede perder
Eliminación Chamber,
es una jaula de seis.
Ese también está muy guapo por el formato, pero no es uno de los grandes.
Y bueno, ese es el rumor.
Meten a seis tíos en una jaula de acero y ya que se casquen.
Vale.
Y,
bueno, pues vamos con la mejor sección de la radio.
En general.
La gran fiesta de Pocoyó.
A mí la Sintonía nunca me ha terminado de convencer. ¿El relato del literato?
No, el relato. El relato del literato que le habéis cambiado el nombre. Me habéis puesto el relato del rincón del alma y el tiempo y os habéis quedado tan anchos.
Pues el relato del rincón relato del copón. Rincón.
Eso he sido yo.
Bueno, y reza así.
Coño, picho.
Si hablas al micro, molaría mucho más.
La fina lluvia le calaba los huesos. Llevaba casi 12 horas en la misma posición. La sed, el hambre y el odio habían dado paso a un estado sin inconsciencia en el que las horas y los minutos se fundían en un ciclo sin fin. Desde su posición controlaba toda la plaza. A esta se podía acceder desde 5 lugares distintos. Dos de los callejones y las escaleras que daban al atrio se encontraban bajo sus pies. Otro callejón se encontraba a la izquierda, en el lugar más alejado de la plaza. El último acceso era una calleja situada en el extremo derecho de la misma. Las viejas costumbres no se olvidan, y el adiestramiento te marca para siempre. Sin embargo, hay situaciones que te hacen perder el juicio. No sabía si era de día o de noche, cuánto tiempo había pasado desde su regreso. Solo recordaba estar en su casita unifamiliar de Illinois, vestido de gala, abriendo la puerta de su cuarto. La siguiente imagen que vino a su mente fue la suya, con su fiel navaja multiusos en la mano ensangrentada. Las medallas recientemente impuestas en su pecho se le antojaban inútiles. Recuerdos, solo eso, ya nada importaba. Había dejado de llover. El sol, con su luz mortecina, intentaba abrirse paso a través de las nubes. Se estremeció. El anochecer había venido acompañado de un aire gélido que se llevaba las nubes con la misma velocidad que helaba su carne y sus ropas mojadas. No aguantaría otro día. Aunque a decir verdad, tampoco tenía demasiada esperanza de llegar vivo al alba. Volvió a analizar su situación, intentando concentrarse en los detalles, analizando todas las variables, pero llegaba inexorablemente a la misma conclusión una y otra vez. No tenía escapatoria, pero debía intentarlo. Apenas le quedaba munición y se sentía cada vez más cansado. En su cabeza empezaba a tomar forma un plan, una idea, y tendría que llevarlo a cabo en la amistosa oscuridad que le brindaba la noche. Si al menos algún otro hubiera conseguido escapar como él. La imagen del cráneo de Johnny reventando como un melón y desplomándose al lado del sargento Barrows le asaltó como el flash de una cámara fotográfica. En ese momento volvió a acordarse de su casa, de su abuelo y de las horas que éste le había dedicado enseñándole a disparar hasta convertirlo en un cazador infalible. No podía ser de otra manera en el estado de la gran pradera verde. ¿Quién le hubiera dicho entonces que gracias a ello se convertiría en un héroe y que salvaría la vida en tantas ocasiones, al menos hasta entonces? De súbito volvió a la realidad. Había observado a su presa durante todo el día. Llegaba el momento de actuar y esta vez su rifle no sería suficiente. Mary, es hora de levantarse. Damos su madre desde el piso de abajo. Date prisa, añadió. Ya voy, tarda un momento.
Esto sería el capítulo 2, ¿no?
Esto sería el capítulo 2, sí.
Pues, decirlo, capítulo 2.
Capítulo 2.
Hay que ponerlo.
Mary, es hora de levantarse. Damos su madre desde el piso de abajo. Date prisa, añadió. Ya voy, tarda un momento, contestó con voz cansina. Llevaba despierta desde antes del amanecer. Esa era su hora preferida, su pequeño solsticio de verano, cuando las sombras estaban a punto de derrotar a las nieblas. Se incorporó, la cabeza le daba vueltas, le dolían las rodillas y la espalda. Además, el vacío que sentía en el pecho se había convertido en un dolor hueco y sordo en los últimos días. Bajó la cama pesarosamente. Maldita resaca, pensó. Se acercó a la ventana, corrió a la cortina y miró a la calle. El sol comenzaba a bañar los tejados, tiñéndolos de un amarillo dorado especialmente luminoso. Habían pasado toda la noche huyendo. No podía dejar de pensar en él. Lo había dejado allí solo, con su rifle. Era la única opción. No podían permanecer allí juntos. La niña era un impedimento para los dos. Se acababan de levantar y lo primero era poner a punto el Jericho 941. Fue una suerte disponer del alma. Lo segundo, darle un trago a la petaca de Bourbon. Ese había sido su desayuno y cena las últimas dos semanas. Aunque era consciente de que su alcoholismo ahora no estaba para dejarlo. La situación era delicada y ella no era precisamente un sí. Sacó un vetusto mapa e intuyó la posición en la que estaban. No pudo dejar escapar una sonrisa un tanto alcohólica y mirando a la niña dijo: es hora de ponerse en marcha, hija. ¿A dónde vamos, mamá? No tengo ni puta idea. Deja de tocar los cojones y ponte el puto abrigo. La niña agachó la cabeza y fue a lo que esa noche había sido su camarigo.
Hostia, ahora sí que ha tomado un giro.
No, ha tomado, no lo habéis oído, efectivamente.
Sí, no, pero no, es un...
No es un giro inesperado. Claro. O sea, es un giro inesperado, ¿no?
No sé, es que no tiene línea continua.
No. O sea, es que no tiene una puta línea. No hay por dónde agarrarlo. Se os ha ido de las manos.
Os voy a explicar lo que pienso. Quiero decir, por un lado dice lo del rifle, que te puedes pensar que puede ser el protagonista del primer capítulo, pero no tiene por qué.
No, porque dice que lo había dejado solo allí a él.
Claro,
con su rifle.
Ahora,
y además, ¿quién coño os ha dicho que era un francotirador? Solo lo habéis puesto porque no hay línea.
Claro, lo que pasa es que cuando dice Mary, levántate, yo me imaginaba a Mary con el camisón de lino blanco y levantándose de la cama claro, para ir al instituto, ¿no? Pero claro, hostia, esto me ha trastocado
el resto. Hay un problema.
¿Cuál?
Pues no sé.
¿A quién le toca la semana que viene?
A mí.
No, a Cubels.
A mí, que me vuelvo a mí.
Ah, te vuelvo a ti. Pues
claro, me tenéis puteado. Ay,
verdad, te vuelvo a ti.
Pues ya sabes, tienes que sacar tu...
Bueno, pues pon
tus dotes literarias para...
Es que el texto tiene incongruencias. Como no habéis prestado atención, no lo habéis leído, no sabéis lo que dice.
Lo del alcoholismo y... Es que no sé. Léelo otra vez.
¿Y qué pasa con la parte nueva?
Lee el capítulo 2, no, desde Mary.
Voy a leer...
No, vamos de tiempo.
Desde Mary.
Atentos y pensar en la situación de Mary. Los oyentes seguro que no son tan zotes como vosotros. Y a la primera la han cogido. Venga, Mary, es hora de levantarse. Damos su madre desde el piso de abajo. Date prisa, añadió. Ya voy, dale un momento.
Un rato de zombie.
Contestó con voz cansina. Ahora empieza. Llevaba despierta desde antes del amanecer. Esa era su hora preferida, su pequeño solsticio de verano, cuando las sombras estaban a punto de derrotar a las tinieblas. Y ahora es cuando viene. Se incorporó, la cabeza le daba vueltas, le dolían las rodillas y la espalda. Además, el vacío que sentía en el pecho se había convertido en un dolor hueco y sordo en los últimos días. Bajó la cama pesadosamente. Maldita resaca, pensó. Se acercó a la ventana, corrió a la cortina y miró la calle. El sol comenzaba a bañar los tejados, teñiéndolos de un amarillo dorado especialmente luminoso. Habían pasado toda la noche huyendo. No podía dejar de pensar en él. Lo había dejado allí, solo, con su rifle. Era la única opción. No podían permanecer allí juntos. La niña era un impedimento para los dos. Se acababan de levantar y lo primero era poner a punto la Jericho 900... Bueno, me lo he pronunciado, pero bueno. 941. Fue una suerte disponer del arma. Lo segundo, darle un trago a la petaca de Bourbon. Ese había sido su desayuno y cena las últimas dos semanas. Aunque era consciente de su alcoholismo, ahora no estaba para dejarlo. La situación era delicada, ya no era precisamente un sí. Sacó un vetusto mapa e intuyó la posición en la que estaban. No pudo dejar escapar una sonrisa un tanto alcohólica y mirando a la niña dijo: es hora de ponerse en marcha, hija. ¿A dónde vamos, mamá? No tengo ni puta idea, hija. Deja de tocar los cojones y ponte el puto abrigo. La niña agachó la cabeza y fue a lo que esa noche había sido su camastro a por el abrigo.
Eres como Cela, Fito.
Os digo una movida.
¿Puedes 2 litros de agua con el ano? No
puede. Atención, spoiler, yo creo que esta es una de zombies.
Atención, spoiler,
creo que esta es una de zombies.
Cuando puse lo de la presa no tenía muy claro si era nazis o qué era, pero
lo estoy viendo claro, ¿eh?
A ver, ¿dónde sale la hija?
No, da igual.
La hija lamenta por primera vez cuando dice lo de que deja al marido solo allí por la noche.
Sí, nos da igual.
Bueno, da igual, esto lo analizamos luego en el Teo.
¿Quién había dicho que sea marido ni pollas en vinagre?
Es que no tiene por qué ser el mismo del primer capítulo, creo
yo.
Claro.
Pero, ¿la niña dónde sale?
Pero ¿a quién le importa dónde sale la niña?
Claro, sí, tampoco sabemos quién es el del rifle.
En el relato anterior no se ha definido si era una niña o era una mujer.
Ni se ha definido si era un soldado o era un tipo tal. A lo mejor
¿Y tiene resaca?
No.
Claro, es importante.
Os he avisado, le dolía la espalda, tal.
¿Tiene resaca?
Maldita resaca, pensó. La cabeza le daba vueltas, le dolía las rodillas y la espalda.
¿Tiene resaca porque se ha chispado? No, no por otra cosa.
Eso es lo que cuadra. Claro. Podía ser la madre.
Claro, la madre
la llama ella.
¿Puede
ser la hermana pequeña?
Vamos a recordar a nuestros
oyentes. Vale, ya entiendo lo que quieres decir.
Vamos a recordar a nuestros oyentes.
Yo en un momento he pensado que la de 17 años era la madre.
Claro, pero Mary bramó su madre.
Vamos a recordar a nuestros oyentes que este relato... Un segundo. Este relato, vamos a recordar a nuestros oyentes que lo hacemos cada semana uno y lo cogemos por donde va. Pero atención, spoiler, estoy viendo... Es que
tarde o temprano va a morir un zombie, ¿no? Ya no va a haber marcha atrás, ¿no?
O sea, es que en el minuto cero...
Tenía que haber matado un nazi en mi capítulo,
bueno,
tío.
Yo no he metido nazis porque es muy pronto, pero de todas formas...
Yo pensaba en nazis, realmente.
Esto se escribe leyendo lo anterior, o sea, aquí yo no me he leído el relato anterior.
No, tú has hecho... Entonces a lo mejor pues es interesante, entonces sí.
Hombre, pero lo habías oído, joder. Más o menos todos sabemos ya...
Sí, yo tengo memoria de pez. O sea,
bueno, y a nuestros oyentes que si quieren participar, en serio, ¿le podríamos dejar un trozo? Si participan en Facebook, por
sí,
ejemplo...
Pues,
en
lo vas a acabar mañana, entonces.
No, pero... que a nuestros oyentes, si de repente
seguro,
se encuentran...
Seguro
lo,
que mañana en
ponen...
Facebook tienes 27 relatos
no,
alternativos.
Pero que si nos ponen mañana un párrafo en Facebook, es decir, nuestros oyentes, que no seamos nosotros, hombre... Pablo, si quiere, puede participar.
Claro.
Que nuestro invitado ha leído el relato pues y lo ha escuchado. Y si no, lo escucha en radiocolor.es, que tenemos los podcast pues, colgados.
Los podcast.
Los podcast.
Si no, se lo pasamos, que si es un documento.
Me lo guardo. Si os vais a meter en inglés, con mi inglés, mientras intento hacer promoción, pues esto va a ser muy largo. Tengo.
Estás viendo bueno, que los podcasts.
Que cualquiera que quiera puede participar. Ya no digo los podcasts más, nunca más. Pero que eso.
En www.radiocolor.es. Y tenéis no solo el nuestro, sino el del resto de programas de Radio Color.
¿Los
hay
qué?
Uno muy
¿los
bueno que se emite mañana a las 7, que se llama
Preview León, donde sí,
ese es una castaña. Ese.
Y ahí van a hablar de los podcasts, que es la serie secuela de Thundercats. Los podcasts, en fin,
claro,
bueno, ya.
Tenemos nuestros podcasts también, tío.
Bueno, si estáis idiotas, estáis idiotas. Vamos a
106.2
si es que
de la FM.
En unos jardines.
¿Y cuándo repetimos otros programas?
Lo sabemos.
Teóricamente los jueves a las 10, pero...
Pero no mire.
O a las 11, sí. Yo creo que ahí hay una mano... Llevamos sin música como 3 minutos o 4, ¿verdad,
no,
Julián?
No, estaba así.
No, había música.
Sí, porque me ha sudado la nariz, sí.
Como no te pones cascos.
Bueno.
Que nada, que los podcasts... Los podcasts.
En el relato podías meter a la banda de los podcasts, tío. Unos chungos,
de verdad,
unos changos del este.
Los Miami de.
Claro.
Los Miami.
La banda de los podcasts, tío, es verdad. Suena incluso a ucraniano o algo así, lo podéis meter ahí.
Bueno, como nadie despido yo.
Venga, Pablo, no, gracias por venir.
Gracias a vosotros, majos. Me lo paso muy bien, cada vez.
Mañana os escucharemos y nos venimos a...
Esto es muy endogámico, tío.
¿Julito va a salir mañana?
Es probable.
¿Sabes que hablamos de escándalo?
Si Julito vive aquí.
Sí, yo vivo aquí. Tengo el camastro abajo.
Si bueno, cerveza viene, ¿no?
Ingeniero, sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Titi. Tito. Buenas noches y...
Buenas
y mañana la serie de secuela, los podcasts.
Os voy a hablar mañana en mi programa.
De podcast. Venga, Jota.
Recomendado los posts.
Bueno, que adiós, que buenas noches, que lo paséis bien. Buenas
noches. Adiós, venga.